Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal Buenos Aires? ¿Qué tal Argentina? Ciudad Imaginaria de nuevo. ¿Debi?
Muy, muy buenos días para todos.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo muy bien, muy lindo día.
¿Con frío? ¿Cómo no, estamos?
Y estamos muy bien, ¿eh? ¿Sí? Yo te digo que tenemos un día soleado precioso, 16 grados con una máxima de 18, humedad del 56%.
Ayer me agarró el viejazo, tenía un frío en Puerto Madero, ayer estaba muerto.
Estaba medio complicado.
Jorgito, Ávila, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buen mediodía a todos, empezando la semana.
¿Todo bien?
Y la primavera.
Sí. Vamos a empezar nuestro editorial. Parece que este muchacho que está en el sillón de que no es de Rivadavia, pues. Rivadavia se compró los muebles y se los llevó. No sé si se los llevó a la tumba, lo debe tener ahí en Plaza 11, adentro del monumento. Va a pedir más plata. Estamos en el horno, muchachos. Vayan preparándose a ver qué coquito armamos, porque estos muchachos piden plata y
sí, hay dos medidas que hoy hacen mucho ruido en la sociedad. Una es el pedido de ayuda al gobierno estadounidense, que ya respondió que va a otorgar todas las garantías para que la Argentina pueda recuperarse económicamente, y la baja de retenciones para los productos agropecuarios.
Bueno, eso después vamos a hablar, sí, poquito, sí, sí. Porque usted es un avezado, somos periodistas agrarios y sabemos algo
capo.
De esos muchachos del campo. ¿Y a qué costo será este préstamo? Porque siempre nos revientan el bolsillo.
Y vamos a ver, evidentemente la necesidad política que tuvo el gobierno de empezar a recuperar terreno en vistas a las próximas elecciones del 26 de octubre, que son nacionales, después de la derrota de la provincia de Buenos Aires a comienzo de septiembre, modificaron el tema de las bandas cambiarias. El piso y el techo, que eran tan respetados, que se hablaba de que incluso el ministro Caputo salió a decir, campeón, comprá que estás tranquilo. Y bueno, la gente compró.
Claro.
Y estamos en un dólar de más de 1.400, claro, en algunos casos. Con lo cual, las reservas del Banco Central se vinieron abajo, se disminuyeron mucho, y ahora hace falta un préstamo que no sabemos todavía. En principio era de 2.000 millones de dólares.
Exacto.
Pero eso fue el anuncio. Vamos a ver a cuánto se llega con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott, que está viniendo a la Argentina la semana próxima.
Bueno, espero que vaya al bolsillo del pueblo, una. Segundo, él tiene que aprender que pierde por la soberbia. Él fue a la provincia, llevó querosén, estaba el fuego prendido y fue y tiró.
Claro.
No sé quién lo asesoró, si Camarota, no sé, Pepe Biondi, no sé quién lo asesoró para hacer una mamarrachada, que la que hizo en la provincia, que le pegaron un cachetazo. Esos muchachos de la provincia tampoco se crean que siempre hay un estigma, ¿no? Que dicen que el que gana en la provincia nunca llega a presidencia.
No.
Es histórico, muchachos. Así que, muchachos, no vas a llegar a ese sillón de Rivadavia. No sueñes, porque es así.
Es verdad.
¿Viste? Ha habido grandes,
muy difícil que
grandes estadistas y no llegaron a la presidencia.
Por otra parte, el peronismo que ganó en la provincia está mostrando un grado de fragmentación ya a esta altura del partido, poco antes de las elecciones nacionales, muy alto. En el interior surgieron nuevas alternativas al gobierno, al liderazgo de Axel Kicillof. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto en la interna peronista, que es bastante complicado.
Además que la provincia no es un ideal. Es tierra de nadie, todo delincuencia, todo vale, todo está. Así que no vengan a decirme que si ellos eligen eso, y además es un pseudo peronismo. A ver, se murió Evita y Perón, y no saben la marcha peronista ni siquiera en la mitad, muchachos. A mí no me vengan a crear esas cositas raras. ¿O me equivoco, Jorgito?
No, por supuesto. La fragmentación también se da en todo el arco opositor. Los partidos que han comenzado a rever su estrategia respecto a las políticas de gobierno. Hay que seguir con atención este tema de Provincias Unidas, porque ahí hay gobernadores peronistas, gobernadores radicales, gobernadores de distinta extracción, que si se llega, claro, pero si se llega a erigir un líder ahí, puede ser una alternativa para
el. Vamos a tener en el Congreso algo gobierno. Muy lindo, hasta puede entrar Cuneo.
Puede entrar, puede.
Un tiracuete bárbaro, tiramisil. Bueno, hay de todo. Es bueno para la democracia tener una diversidad en ese zoológico político que tenemos siempre. Yo estoy en la legislatura porteña, imagínate lo que es eso. Uh-huh. 60 campeones de truco ahí, muchachos. Esto es así, esto es lo que hay, esto es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Con respecto al campo, vos tenés algo bonito, ¿no?
Y bueno, el campo está en una etapa intermedia, se están acelerando las liquidaciones, y en busca de este tema, de acelerar las liquidaciones, hay que recordar que el 60% de los ingresos, del ingreso de dólares al país, lo producen los productos agropecuarios.
Claro.
Así que para el gobierno es importante, y por ese motivo hoy anunciaron la eliminación de las retenciones por 40 días. Exacto. Eso es una medida que, obviamente, los sectores vinculados a la producción salieron a respaldar. Pero también dijeron que hay que eliminar las retenciones, no hacer una quita temporal. Con una quita temporal, después de octubre no sabemos qué puede pasar. Los productores dicen, ¿no? y vamos a la siembra. Y estamos, la semana que viene se hace el lanzamiento de la siembra gruesa. Mirá. En la bolsa de cereales.
Mirá.
Así que ese es un acontecimiento importante, porque significa que la soja, que es el principal producto que exportamos, y el maíz de segunda, que es el de segunda no por la calidad, sino porque se hace una segunda siembra, son las estrellas de la siembra. Y hay que ver los productores cuánto siembran.
Claro.
Porque las intenciones de siembra fueron descendiendo, ¿eh? Ojo que a comienzo de año ya no hubo la misma siembra del año pasado.
Es verdad.
Ese es todo un tema. Y después tenemos el tema climático, que por suerte la Argentina está del lado del Atlántico.
Sí,
porque,
por suerte.
Porque tenemos un niño, por empezar tenemos el fenómeno del dipolar del Índico.
Sí.
¿Qué es el dipolar del Índico? Me pongo meteorólogo.
Ahora. Muy bien.
El dipolar. El dipolar del Índico es una corriente que se produce en el Pacífico, cerca de la India, precisamente en el mar Índico, que lleva, es la temporada de monzón en ese país, y lleva las aguas cálidas a la superficie y hay aguas profundas frías.
Mira.
Con lo cual hay un problema climático importante para todo ese sector de Asia.
Claro.
Así que los productores asiáticos no van a estar en condiciones de tener y en el hemisferio norte en general van a tener problemas climáticos, porque además se avecina un invierno bastante crudo para ellos.
Claro.
Y el otro tema climático que también es importante es el Enzo. ¿Qué es el Enzo? No es un jugador de fútbol.
No.
No es Francesco.
No.
El Enzo es, con S, es el niño con oscilación del sur.
Mirá.
Que significa que va durante todo este tiempo, la temporada de verano nuestro, de verano-invierno boreal, el Océano Pacífico va a tener muchos cambios de temperatura.
Sí.
Y de viento, con lo cual las siembras en el hemisferio norte sobre todo va a repercutir. Creo que ese es uno de los datos que hay que tener en cuenta también para este gesto de
que nos favorece a nosotros.
Claro, por eso el gesto del gobierno estadounidense rápidamente de acudir en ayuda de nuestro púgil que está en la Rosada.
Somos la comida del mundo. ¿Les guste o no les guste a los demás? Es
un,
así.
Un país que produce la cantidad de alimento que produce la Argentina es, con el territorio que tiene, no hay. Es incomparable. Todos los demás tienen que utilizar una cantidad enorme de recursos para poder lograr muchas veces cosechas que apenas se pueden comparar con las nacionales.
Tal así cual. Deberíamos estar económicamente mejor.
Mucho mejor.
Con esos pronósticos. Pero bueno, los intereses creados generan otras cosas, ¿o no?
Por supuesto. Eso se nota en el tema, ya que estamos con el campo, de la ganadería. El año que viene se tiene que implementar la caravana electrónica, el chip.
Mirá.
Y hay reservas con respecto a la adjudicación de la empresa que tiene que hacerlo, hay reservas de los productores para ponerle a los rodeos, etcétera. Y además hubo una medida reciente que fue dejar de vacunar contra la aftosa.
Y eso es un problema.
Somos un país que no tiene aftosa, pero con vacunación.
Claro.
Ahora, sin vacunación,
¿qué va a pasar?
Vamos a ver, la mayoría de los productores están preocupados porque podemos tener un estatus similar al de Brasil.
¿Qué asesora a estos muchachos que en vez de mejorar vamos para atrás?
Y gente que no está justamente
capacitada.
Gente que no se puso las botas para caminar en el barro.
No tienen ni idea de lo que es una gramilla. Ese es el problema.
Sí, la verdad que
no debe conocer el campo.
Da toda la impresión de que el equipo, el sector agropecuario no.
No
tiene los suficientes conocimientos de campo, justamente.
Bueno, vamos a una pausa. Ricardito Piñero, nuestro operador y musicalizador, siempre nos deleita con una muy buena música, y después vamos con los invitados.
Eso es.
la nueva
está mal
policía,
ahora
mamarracho que hizo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Volvimos de nuevo a Ciudad Imaginaria. Bueno, tenemos acá dos invitadas de lujo. Iris Stein, máster de yoga. ¿Cómo anda?
Muy bien, contenta de estar compartiendo.
Tenemos acá del otro lado Liliana Castro, que es nuestra madrina de Mundo Franquicia.
Presente.
¿Qué tal? Primero vamos al yoga. Muy bien. Vamos a hacer ejercicio.
Nos relajamos.
Vamos a hacer OM. Vos también, ¿eh? A vos también, detrás de la pecera.
Me parece que hace falta.
Mirá qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mirá, está así. ¿Qué tal?
Muy bien.
Que va, ponga una música adecuada. Acérquese acá.
Perfecto. Ahí aprendiendo.
¿Qué es el yoga?
El yoga es una ciencia milenaria, ¿sí? Que a través de esta filosofía uno hace un cambio de vida. Bien. Entonces, el yoga oriental en Occidente se ha modificado para practicar un yoga urbano, ¿no? Y se divide en distintas líneas, el yoga terapéutico, el yoga deportivo. Entonces, el yoga terapéutico, todos tenemos dolencias, por estar muchas horas sentado, o por la posición del cuello, por el celular. Entonces, nosotros...
Hay que tener los chakras en orden.
Sí. Teniendo en cuenta aquí ahora, nosotros abordamos el área de... las molestias, porque la persona que tiene tensión, nuestra lucha es contra la tensión.
Exacto.
La tensión genera un cambio de ánimo. A veces las personas están malhumoradas y es por un dolor que tiene en el cuerpo. Entonces, primero abordamos eso y luego enseñamos una buena relajación.
Exacto.
Entonces, a mí me gusta el yoga urbano, me gusta viajar en el tren con mi gente.
Bueno.
Y ver cómo, a pesar de los problemas que tenemos en el viaje, porque el tren para, ¿no? Tardan mucho, y la gente con esa sonrisa, que son la base de nuestra sociedad, de esta gran pirámide, van a trabajar. Horas parados. Y entonces mi misión, ya hace más de 40 años que me dedico a esto,
mira,
es enseñar a poder... eliminar las dolencias a través de técnicas de respiración. No siempre son posturas, se puede hacer sentadito en la mesa, porque el trabajo de las manos en la silla, perdón, sentaditos en la silla, poniendo las manos en la mesa, también podemos relajarnos.
Ahí es difícil armonizar con tanto estrés alrededor.
Sí, como dicen los grandes maestros, vivir en este mundo sin pertenecer a él. Con técnicas de concentración, poder apartarnos del bullicio y volver a nuestro centro. Cuando nosotros estamos relajados, podemos hacer que aflore nuestra verdadera personalidad. Y de hecho, la gente pelea menos cuando está relajado, ¿no? Y si vemos a los bebés que están siempre contentos, sonrientes, la persona con tensión tiene otro carácter.
Claro. Igual el bebé tiene un espíritu tan armónico y divino hacia arriba del universo que genera otro episodio alrededor, ¿no?
Claro, viste que ellos no tienen tensión. Claro. Están con las manitos relajadas, exacto, el brillo de los ojos. Y eso es lo que sucede cuando terminamos la clase de yoga. Los ojos brillan, la gente tiene un ánimo diferente. Entonces, nuestra lucha, la Escuela de Yoga en Duplas lo que hace es difundir un yoga terapéutico.
Bien.
Y por el otro lado, para los adolescentes, el yoga en duplas artístico y deportivo, que vamos a hablar más adelante.
Pero bien.
Así le doy lugar a Liliana.
No, está bien. Yo siempre digo que la vida es arte y hay que disfrutarla.
Exacto.
Ya. Por eso siempre hay que estar activo. Esa actividad ayuda muchísimo y hay que contagiar a la juventud esa actividad que uno tiene, no sé si será inteligente o no, esa dinámica que tiene cada uno. Liliana me conoce a mí que yo no paro un minuto, no ¿no es cierto, Lili? Te hago partícipe. Yo soy un tipo que vas a ver que nosotros terminamos nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Cuando decís nunca digas no puedo, abrís un portal. Y cuando decís el que agradece todo merece, también abrís un portal más inmenso, no solo terráqueo, sino universal, donde, ¿qué pasa? Al ser agradecido vuelve, todo vuelve.
Exacto,
todo vuelve.
Esas son una de las perlas del yoga, así claro, que usted ya está practicando. Ah,
el zen japonés me ha enseñado hasta respirar.
Perfecto.
Entonces, porque la respiración es parte de nuestro alimento, Jorgito.
Sí.
Yo tenía un problema de respiración muy muy profundo, uh-huh, y andaba con un remedio, y cuando me enseñaron a respirar, se terminó el remedio.
Exacto.
Y aprendí a respirar. Cuando uno se alimenta, tiene una respiración, porque si traga, tiene una respiración forzada, y cuando tritura y come bien y sano, ahí tiene otra clase de respiración, una oxigenación en el cuerpo distinto, ¿no es así?
Exacto, exacto. Sí, nosotros trabajamos mucho con la respiración. Hay técnicas de purificación para eliminar el aire viciado. Normalmente en nuestra sociedad la gente camina muy rápido,
sí,
y eso acelera el corazón, el ritmo mental. Entonces, cuando aprendemos a respirar pausadamente, cambia totalmente el estado corporal, físico y emocional.
El problema espiritual es muy importante en nuestra vida.
Sí.
Y da otra dinámica. Cuando uno tiene que agradecer hasta de lo malo. Porque así por es, algo nos pasa. Esa palabra, sí, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no?
No, ¿por qué no?
¿Por qué no? Lamentablemente a veces tenemos que sufrir algunas situaciones, ¿no, Lili? Oh, pero es una renovación,
claro,
una renovación. Yo que soy amiguero, pues sabe Liliana, Liliana tuvo una situación familiar y acudí a ella, vamos. Y todos los días dándole esa espiritualidad y esa fuerza para levantar. Mi amigo también, y dos por tres lo tengo cortito, uh-huh, que esto me tiene que fumar, pobrecito, pero la verdad, cuando se crea la persona, hay un seguimiento hacia el otro, una cosa de que es presencia hacia,
exacto,
el otro.
Exacto.
A ver, hay que dejar los egoísmos y tener empatía hacia los demás, porque dedicación al otro es muy difícil.
Dentro del yoga, el camino espiritual se destaca por el mundo afectivo que uno tiene, ¿no? El camino
tal
del
cual,
yoga o camino espiritual es el camino de los aromas. No es lo mismo el aroma de una agradable flor como de un lugar cerrado, vicioso, ¿sí? Genera otro ánimo. El camino de los colores, de la compasión, como dijiste,
exacto,
recién, Miguel Ángel.
Hay que aferrarse a la esperanza.
Sí.
Aristóteles decía una frase que siempre me lo tengo como latiquillo. La esperanza es el sueño de los despiertos. Y en realidad, la sociedad y el mundo está dormido. El día que se despierte, no va a haber. Lamentablemente, le guste a quien no le guste, no va a haber religiones que releguen. No va a haber países que gobiernan mal, sino el mundo va a cambiar porque va a tener otro dinámico y otra situación en el mundo. Tal vez no lo vea yo en el otro firmamento donde uno pasa el portón, que dicen que todos pasan, y nos dicen lo único que no tiene solución es la muerte. Y no sé, primero no tengo que tener miedo a algo que no conozco y no sé qué pasa del otro portón.
Exacto.
Los antiguos, cuando tenían un muerto, le ponían dos monedas para pagar al barquero que pasaba el otro al inframundo. Nuestros antepasados eran sabios. Y los longevos eran los que daban la sabiduría de su trayectoria en el tiempo.
Así es.
Ahora resulta que vos sos viejo y te abandonan en un lugar de receptáculo de viejos, o te ignoran, lamentablemente, o ustedes ven los miércoles, pegan unas palizas de aquello. Nunca había algo igual. Eso después tiene un retorno. Les guste o no les guste, muchachos, todo es causa y efecto en la vida.
Bueno, nuestra escuela trabaja en hogares para ancianos, en
los niños grandes.
Escuelas no videntes, hemos trabajado con chicos especiales. En el caso de Debbie, trabajó en hogares de ancianos dando yoga. Y bueno, en todas las áreas de la sociedad en donde nos necesite, estamos presentes. Somos un grupo de... La idea es brindar, como dijiste, ayuda.
Claro. En los países orientales como China, el Tai Chi ayuda muchísimo.
Sí.
El Falun Dafa también, en otros países también como China, Tailandia y todo, ayudan a la espiritualidad del longevo.
Sí.
Vos vas a China y cuando le... ¿Usted cómo va? Bien. Me mira, me dice, ya va a pasar. Y yo si le decía que estaba mal, me miraba, me dice, ya va a pasar. En realidad todo pasa, lo bueno y lo malo.
Sí.
El yin y el yang pasa. Tenemos un idioma muy parecido.
Sí, lo
a
sé.
Ver, nosotros acá no dejamos nada más que el cuerpo. Y no nos llevamos nada.
Nos llevamos esto, compartir este instante en tiempo presente.
Claro. Yo cuando en la pandemia perdí amigos y yo les decía, ellos quedan, los que vos querés, en el corazón y no mueren nunca. Como los padres, los abuelos, los más allegados. Y los amigos, eso. Yo tengo, no sé, debo tener un corazón pesado porque tengo un montón de amigos, Liliana sabe, amiguero por todos lados. Dice que el turco, y es así. Uno fue sembrando situaciones y lo divino o lo universal me provee de un montón de cosas que digo, bueno, ¿seré merecedor de eso? Tal vez sí, tal vez no. Pero yo sigo mi camino. Nosotros acá mostramos lo que hacen los chiquitos Down. Mira, el último barquito que hicimos, vete todo de palitos del azúcar, póngalo derecho así lo ve la cámara. No, no, más cerca del pan. Ahí va. Ah, siempre haciendo lío, mira. Eso y se hace con cartón de los panchos. Mirá qué simple.
Le
enseñamos origami. Que y eso con el 3D lo hacen ellos. A ver, esos chiquitos que son, tienen un corazón más grande que el mío. Más grande que el mío. Entonces, uno va, esa dedicación al otro es todos los días.
Claro.
Y yo soy un tipo que voy para adelante, el camello va y yo voy atrás del camello. Es así, ¿no, Lili? Entonces, cuando dice, vos sabés que esto... Dale para adelante, Liliana, ¿no es cierto? Dale para adelante. ¿Por qué hay que parar? No hay que parar.
La vida continúa.
No, no. A ver, yo siempre digo, si se quejan y ganan plata, quéjense. Si no, le van a dar de comer a un montón de profesionales y hasta el farmacéutico para los remedios. No alcanza la plata para el remedio, chicos. Pongan otra dinámica.
Decía la maestra Indra Devi, de 104 años, no existe la enfermedad, decía ella, sino el que la acepta.
Claro.
Entonces, el yoga camina y trabaja paralelo a la medicina alopática, pero utiliza muchísimo el pensamiento positivo.
Claro.
Para poder continuar en la vida disfrutando y compartiendo.
Claro, porque si uno se queda retenido en un lugar y dice no pasa el portón, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí. La vida continúa, ¿quién dice? Nadie tiene comprada nada.
Exacto.
Entonces, bueno, yo veo esos muchachos que se ponen a discutir que tienen más grande el televisor que la biblioteca, esas discusiones tontas que no llegan a ningún lado. Y después esos que se llenan de tanto dinero, no hay mortaja que aguante tanto dinero que roban. Y no aprenden que después se van vinieron solos y desnudos y se van solos y desnudos, muchachos. Son tan enfermitos que hacen eso, ¿no es cierto? Vamos a una pequeña pausa y seguimos. A Ciudad Imaginaria, gracias Ricardito Piñero por la música y redondeamos lo tuyo. ¿Dónde sí. podemos acercarnos a vos para sí. hacer yoga y hacer un montón de cosas sí. tan lindas que haces
y damos
hacia los demás?
Claro, damos perfeccionamientos, clases individuales y grupales. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros en Instagram a Iris H. Stein, también por Instagram yo en Duplas y al Facebook Iris Stein o yo en Duplas. Y mi teléfono es el 11-5821-5862 y los atenderemos personalmente.
Bueno, muchísimas gracias por venir. No es ni la primera ni la última que vas a venir porque me interesa el yoga. Estamos Bien. Más o menos en una misma sintonía. Y ahora nos vamos al otro lado, a mi amiga Liliana Castro. ¿Cómo anda Asempio, Fecova? ¿Cómo anda eso?
Todo muy bien. Yo también porque estoy tomando mate.
Muy bien. Estás tomando yerba enterriana y mate enterriana. Un saludo al referente de la Casa de Entre Ríos, el Pulga Muliak, le dicen el Pulga, ¿viste? Es de San Lorenzo y le llevaron una camiseta a Francisco. Entonces, ¿cómo se llama este muchacho? El Pulga. ¿Pero cómo se va a llamar el Pulga? Sí, entonces le puso en la camiseta, Pulga, portate bien. Y se la firmó Francisco, lo tiene en un cuadro, ¿viste? Es un personaje. Claro, claro, pero viste lo que son. Nosotros tenemos un evento muy pronto, ¿no?
Tenemos un evento el jueves.
Ajá.
Y mañana también.
Ah.
Mañana tenemos un evento en la legislatura.
Ah. ¿Ah, sí?
Celebrando, conmemorando, como quieran decirle, el Día de la Industria, que es en septiembre.
¿Mañana a qué hora?
A las 17.
17, ¿el salón?
Perón.
Perón. Legislatura.
En la legislatura, tal cual.
En mi casa.
Mujeres, y sí. Mujeres que son empresarias, mujeres que son de gremialismo empresario. Y para que se note que la mujer tiene una incidencia fuerte en lo que es la economía. En la economía local son topísimas las mujeres. Fíjense en los comercios. ¿Quiénes son los dueños de comercio? Mujeres.
Mujeres.
En el campo está en nombre del hombre, pero es la mujer la que lleva delante todo. Porque
pero yo, los grandes éxitos en la ciencia y todo, con Marie Curie y otras tantas mujeres, como Rode Justo, Evita, un montón de gente, más allá que lo pongamos en la política o no, fueron baluarte en el voto femenino, en Mahatma Gandhi, un montón de gente que se dedicó a la mujer, en tiempo de los próceres la mujer no tenía derecho a leer ni a escribir.
Hago una acotación vinculada a lo que dijo Liliana sobre el campo. Liga. La agricultura nació porque la mujer la creó.
Era doméstica.
Tal cual.
Porque los hombres andaban de guerra en guerra, matándose, y la mujer que quedaba en su casa... Eran proveedores, pero cuando empezó a ser sedentaria la convivencia, la mujer fue la que empezó a sembrar y la que empezó a cosechar.
Tal cual.
Así decían, que... ¿no? En la época de las cavernas, a lo mejor salían 30 para tratar de cazar un mamut, volvía uno y a lo mejor traía algo.
Exacto.
Entonces la mujer tuvo que pensar qué es lo que podía hacer para alimentar a los chicos.
Exacto.
Es lo que pensamos siempre.
Y la tarea de la casa, muchachos, por más que digan que no hacen nada, es terrible. La tarea doméstica es terrible. Mamá de 2 hijos, ¿no?
3.
3. Bueno, vos también. A ver.
2.
A ver, la vida cotidiana hace que la madre tenga que asumir una sociedad adentro donde hay que cambiar los pañales, la comida, un montón de cosas, la verdad, que se los puedo hacer. Yo hice de mamá y papá. Papá puede ser cualquiera, un montón, pero mamá es difícil. Creo que es un elemento que no tiene sustitución.
Sí,
¿me entendés?
Que no, hay que lograr el equilibrio.
Claro,
que todos hagan,
pero
todo
la mujer ha tenido, gracias a Dios, hoy día, la importancia. Cuando mi madre se metió en la medicina, eran 4 mujeres, 400 hombres. A la mujer no la querían en medicina. Hoy prevalecen las mujeres,
sí,
médicas. Y en otros rubros tan importantes, hasta mecánica. Hoy choferes de micro.
Tal cual.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Como dijiste antes.
¿Por qué no?
Muchas mujeres en la docencia, cuando tu mamá estudiaba medicina.
Claro, exacto. Entonces, y además con historia. Con mucha historia. Lo que pasa es que como era mujer, ahí. Entonces, cuando dicen el Día de la Mujer, lamentablemente, para mí el Día de la Mujer son los 364 días del año.
Lamentablemente no.
Porque
por
es así,
suerte.
No.
Sí, sí.
Porque
claro,
voy
se
en
celebra
en
un
se
día.
Celebra
encima
algo
se celebra
que no hay que celebrar.
No,
porque
exacto.
Es la muerte de un montón de obreras, uh-huh, que las hicieron callar quemándolas vivas, y es un homenaje a esas mártires.
Exacto.
Así que no sé qué festeja. No lo tomen a mal a las mujeres, porque yo la tengo en un pedestal a las mujeres, soy re feminista. Yo siempre dije, hay que abrazarse al Congreso y quedarse ahí, que hagan una ley como corresponde, porque siguen matando mujeres. Y si siguen matando mujeres y hay una ley sobre protección a la mujer, algo está mal, muchachos. Algo está mal que no las protege. El botón de pánico no sirve, la perimetral tampoco. Algo hay que hacer sobre la persona que agrede a una mujer. Entonces, algo está mal porque siguen matando mujeres. Los femicidios siguen dando. Entonces, hay que hacer algo para cambiar eso y para tener... No aumentar penas. No. Hay que hacer algo. Al agresor, al que haga terapia, no sé, algo tiene que hacer. No es ya, porque la mayoría, hay hijos que tienen que tener la presencia del padre.
Todos tienen que tenerlo.
¿Me entienden? Porque la falta del padre es un abandono. Más allá que algunos asumen o no la paternidad, pero es un abandono, voluntario o no. ¿No es cierto, Georgi?
Naturalmente. Los roles tienen que ser asumidos y tener la capacidad de poder transmitir todo lo necesario para el crecimiento humano, ¿no?
Y además, si hay una patología, hay que ayudarlo al tipo. Está bien, alejarlo de la parte violenta, pero también hay que ayudarlo. No, lo tiramos al vacío. No es una solución.
Pero por supuesto que
no. No es una solución eso. ¿Qué opina usted? Acérquese. Usted que
acá
está...
tengo el micrófono.
¿No es cierto?
Estoy totalmente de acuerdo.
Claro, entonces, cuando vos tenés una ley que protege a la mujer y sigue matándola, hay algo que está fallando. Hay algo, un artículo, un inciso o algo que no la protege verdaderamente, porque también tenemos una sociedad machista. Esa hipocresía sigue estando en algunos organismos, como la policía, el ejército, la gendarmería. Todavía hay un resabio donde el machismo existe.
Sería implementar las buenas costumbres, el sentido común, los buenos hábitos.
No, pero además de darle conciencia de algo. ¿Dónde nacieron esos muchachos que son tan machistas? ¿De un repollo? Nacieron de una mujer, muchachos. Tomen conciencia que nacieron de una mujer maravillosa, que es la madre. ¿O me equivoco, Lili?
Tal cual. Acá hay un serio problema que se está acentuando, que es el tema de la salud mental en Argentina.
Exactamente.
Nosotros desde nuestro Rotary, que es Líderes Empresariales Plaza de Mayo, hicimos un preforo al que vos asististe también.
Exacto.
Por el tema de la prevención del suicidio adolescente. Y ahora ya viene el foro, digamos,
con los
especialistas. Seguramente lo haremos en la legislatura.
Ojalá.
Y hoy estaba escuchando un informe en la CNN sobre Los Ángeles del Puente, que viste que en Chaco, el puente que cruza,
sí,
hay una guardia permanente, 24 horas, de gente que se solidariza y que están esperando que si alguien cruza ese puente y lo ven de determinada manera, se acercan y lo contienen.
Un apoyo psicológico.
Sí, pero es una barbaridad. Dicen que hay una estadística que habla de cada 20 horas la muerte de un niño o adolescente por suicidio.
Bueno, ese es el país que no ve...
¿Cuándo tomamos manos a la obra?
Claro, ese es el país que no ve el que está sentado ahí o el personaje que tiene que estar sobre esa situación. Hay un funcionario que tiene que estar atento a esa situación. Sí. O está sentado en un sillón que no es idóneo. ¿No es cierto, Jorge? Que no es idóneo a esa materia.
Sí, lo que pasa es que esto no es de hace 2 años ni 20 años.
Claro.
Hace mucho tiempo.
Viene arrastrando eso.
Claro. Entonces, los problemas se hacen cada vez más grandes.
Está existiendo un problema en nuestra sociedad donde hay un juego, ¿sí?, que los niños y los padres no controlan, tienen más puntos, de acuerdo a si destruyen o matan mayor cantidad de gente. Claro. Tiene un puntaje. Entonces, ese grado de inconsciencia es el que debemos controlar. Hay un juego también donde una persona muy allegada a nuestra familia tenía una hija que tenía que tomar una cortina, y envolver el cuello, y el que duraba más con la cortina envuelta en el cuello ganaba, y tal es así que muchos chicos se ahorcaron.
Claro. Entonces, y después tenemos otra patología, la ludopatía en los niños
también, que genera
una situación, claro, que los ponen a los padres en una situación económica terrible, y
a los chicos también por la culpa,
por eso, claro, tal cual.
Por eso, desde nuestro humilde lugar, el yoga deportivo, que tiene el arte, que se divide en artístico, en duplas, donde se desarrolla el compañerismo y la competencia es con uno mismo, ¿no? Así que esa área es la que puede rescatar a los jóvenes a través del arte.
Tal cual, y hablábamos de educación porque el bullying se genera en las escuelas desde el primario en adelante. Y el chico todavía no tiene constituida su personalidad para sentirse seguro y poder enfrentar esa situación. Por eso yo digo que en todos los colegios tiene que haber un gabinete psicológico,
vos
psicopedagógico.
Vos fíjate que últimamente los pibes van armados. Hay un montón de casos con puñales, con armas. La piba de 14 años que vino, que tenía actitudes de tiro,
claro,
y todo.
Claro, sí.
Todo. Es una llamada de atención eso. ¿Eh?
Tal cual.
Lili,
en todas partes pasa eso.
Muchas gracias.
El bullying.
Vos tenés que volver acá, tenemos que hablar mucho.
Sí,
de
para que no te dije el jueves. El jueves estamos en FECOA, Florida 15, ahí, con un summit sobre arte, cultura, moda, diseño. Muy
presencial.
Presencial.
Ahí vamos a estar.
Ese ahí está 15:30 horas, 15:30. Más tempranito.
Bien, perfecto. Ahí estamos, siempre ahí presente,
siempre,
como siempre. Liliana Castro, siempre presente. Y ahora, para descomprimir un poco, nos vamos al espectáculo.
Muy bien.
Preparen el pochoclo y la gaseosa, porque Jorgito Ávila nos va a replicar, bueno, cuándo vamos, qué vemos, qué vamos a ver en el cine o en el teatro.
Muy bien, vamos a empezar con la renovación de cartelera de cinematográfica que se produce este jueves 25. Tenemos varias películas realmente interesantes. Hay, para mí, una de las más que me despertó mayor interés es Camina o muere,
ajá,
que es una novela distópica sobre el futuro, justamente está referida a los adolescentes, se trata de una larga caminata, es la primera novela de Stephen King que se lleva al cine.
Mirá.
O sea, ya se llevaron un montón, esta es la primera novela que él hizo que no se había llevado al cine. Y la dirige Frank Lawrence, que es el que dirigió toda la saga de los Juegos del Hambre.
Mirá.
Pero esto no tiene nada que ver. Hay una cuestión filosófica, se analiza las actitudes de esos jóvenes en la caminata y por qué caminar hasta morir.
Mirá.
Este es todo un tema. Bueno, este es un estreno. Otro estreno importante es Una batalla tras otra, con un elenco importante. Leonardo DiCaprio, yeah, Sam Penn, Benicio del Toro, que habla sobre un joven guerrillero que se encuentra con una némesis a través de Sam Penn y que le secuestran a la hija y a partir de ahí cambian muchas de sus cosas. Un interesante film que dirige Thomas Anderson, un gran director que tiene mucho interés y trayectoria. Y Cazadores del Fin del Mundo, con Samuel Jackson, hay que tenerlo en cuenta. Hamilton. ¿Sabe quién era Hamilton? Hamilton sí. Fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, junto con Washington, Jefferson, siempre se lo nombran a todos, menos a Hamilton. Hicieron un musical en Broadway, que fue gran éxito el verano pasado, y ahora viene la versión en cine con Lin Miranda. Y La Casa de Muñecas de Gaby, una propuesta familiar, digamos, con la gran cantante y actriz cubana Gloria Estefan. Y finalmente La Colina de las Amapolas, un dibujo impresionante para adultos de japonés Miyazaki, que tiene justamente todo el contexto de la filosofía oriental y la forma de llegar.
Mira.
Y finalmente, bueno, tenemos una reiteración, que es una remake, que es It, el payaso con terror, que bueno, vuelve el miércoles 24. Y noticias, hay un par de noticias que también me parece que es importante. Ya se anuncia el Festival de Mar del Plata, el número 40, con el país invitado es Italia, que va a traer 8 grandes películas. Va a ser en noviembre, el 31 de octubre hacen el anuncio, pero va a ser en noviembre en Mar del Plata. Y se eligieron las 4 películas para la que van a competir con vistas al Oscar, la preselección.
¿La Pochoclera?
La Pochoclera. Y yo te diría que La Casa de Muñecas de Gaby es lo mejor para divertirse un rato en familia y gozar también de algunas alternativas divertidas.
Tuvo un Oscar el muchachito que hizo de adolescente, ¿no?
En
una película muy interesante.
No recuerdo ahora en este...
Sí. 15 años tiene ese pibe, más o menos.
¿La serie de adolescencia?
Sí.
No, pero no tiene el Oscar, ¿eh? No es de los que es una miniserie, hay varias miniseries.
Sí.
Las Maldiciones también es una miniserie que recomiendo, está por Netflix. Yo creo que hay varias cosas para ver.
Bueno, muchachos, ha sido Jorgito Ávila con la ya nos vamos. Ciudad Imaginaria, nos vamos hasta el lunes que viene de 12 a 13. Nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Señores, agradezco a los invitados, Jorgito Ávila. ¿Avi?
Encantadísima. Gracias. De estar con ustedes siempre.
Muy bien, Ricardito Piñero, nos vamos con una hermosa música como siempre, y hasta el lunes que viene de 12 a 13 en Ciudad Imaginaria de la FM 91.1 Amadeus. Chau, muchachos, bendiciones para todos.
Chau. Questions.